Nuestros hermanos, busque por favor en Hebreos capítulo 6. Versículo 7. Porque la tierra que embebe el agua, que muchas veces vino sobre ella, y produce hierba provechosa a aquellos de los cuales es labrada, recibe bendición de Dios. Mas la que produce espinas y abrojos es reprobada y cercana de maldición, cuyo fin será el ser abrasada. Pero de vosotros, oh amados, esperamos mejores cosas y más cercanas a salud, aunque hablamos así. Porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado a su nombre, habiendo asistido y asistiendo aún a los santos. Mas deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el cabo para cumplimiento de la esperanza, que no os hagáis perezosos, más imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Pues antes de empezar, hermanos, mi mensaje, yo quiero pedirles que la exhortación no sea olvidada de la iglesia ni en la iglesia, y que no se convierta una exhortación de cada año, cada conferencia, sino que yo propongo esta noche, hermanos, que los varones, que los hombres, lejos de soberbia y de vanagloria, lejos de alguna actitud mala contra su prójimo, especialmente contra su hermano, hermanos valientes se levanten día con día en cada reunión a ponerse a exhortar a su pueblo, a ponerse a corregir su iglesia, porque la iglesia debe andar en buenos pasos en el camino del Señor. Hermanos, necesitamos hombres valientes. No necesitas nombramientos, necesitas valor de Dios para que tú te dedicas a enseñar y exhortar y hablar al pueblo de Dios, que deben seguir un camino recto y justo delante del Señor, y va sobre tu conciencia. La conciencia tuya te va a traer a la memoria las caídas de todos los que están cayendo, porque tú sabes la verdad, tú tienes la verdad y no la enseñas. Por eso, hermanos, que la exhortación sea continua, que la exhortación, y no tiene que explicarle, exhortar no es solamente regañar, exhortar hasta es animar que sigas haciendo el bien que estás haciendo. Exhortar es levantar un poco la conciencia de los hombres y de las mujeres que integran la iglesia a que hagan o dejen de hacer lo que es bueno o malo, hermanos. Por eso, hermanos, necesitamos hombres, varones, con conciencia limpia, lejos de amarguras y de soberbias, de vanaglorias, que estén dispuestos a enseñar su pueblo. Bueno, ya en mi mensaje, hermanos, aquí en este capítulo, capítulo 7, capítulo 6 de Hebreos, en el versículo 7 quise comenzar a leer este pasaje. Es algo interesante este pasaje. Primeramente, la carta a los hebreos está hablando especialmente a los hebreos, lo dice el título, hermanos. Y recordemos que los hebreos o los judíos fueron el pueblo de Dios, y es el pueblo de Dios. Y entonces, hermanos, hay muchas doctrinas a los hebreos o a los judíos que no son para nosotros. Pero sin embargo, tomando la enseñanza espiritual que Dios dio a los hebreos, nosotros podemos tomar enseñanzas espirituales que Dios mostró a su pueblo carnal o material o físico en la tierra, porque ahora nosotros somos el pueblo de Dios espiritual, la iglesia rescatada, la iglesia redimida. Somos pueblo de Dios, dice la Biblia. Dice Pedro que somos ya linaje escogido, ya somos gente santa, pueblo adquirido. Entonces también podemos tomar algunas cosas muy importantes que Dios dijo a los judíos. También podemos nosotros ver en el ejemplo de los judíos cómo también Dios puede hacer con nosotros siendo su pueblo. Nosotros decimos que los judíos tan malos, tan sucios, tan pecadores, tan renuentes. Pero yo te digo, hermanos, judíos llegaron a hacer cosas tremendas, mejores que las que tú has hecho en toda tu vida. Judíos hicieron tremendos sacrificios y donaciones para el templo de Dios, para la obra de Dios, sin siquiera pedir algo a cambio. hebreos es un pueblo especial, sí cayeron, sí pecaron, pero sin embargo, hermanos, podemos también nosotros tomar doctrina espiritual de lo que le pasó a los judíos, y también podemos beneficiarnos de estos juicios que Dios hizo a su pueblo, porque somos pueblo de Dios, porque ahora somos redimidos. Y en este pasaje, hermanos, comencé desde aquí, Pablo está hablando sobre lo inútil que ya es a los cristianos que le vuelvan a enseñar la doctrina de arrepentimiento, mostrándole a Cristo crucificado para salvación. Porque, hermanos, hablando de esta seguridad de salvación, tú ya no necesitas que alguien te predica que te arrepientas para que seas salvo otra vez, una vez siendo salvo. Tú necesitas sí un arrepentimiento, y yo también, pero cuidado, hermanos, porque ya cuando se trata de arrepentimiento después de ser salvos, después de ser cristianos, es para vergüenza del nombre de Dios. Amén. Y aquí en esta doctrina, hermanos, cuando este Pablo está escribiendo desde el versículo 7 que le acabo de leer, hace mención o trae a memoria la doctrina de nuestro Señor Jesucristo. Dice en Mateo capítulo 7, versículo 13, por sus frutos los conoceréis. Por sus frutos, dice la Biblia, es conocido el árbol. Y aquí está la doctrina. Y yo creo que todo el ministerio de Cristo y en todo el ambiente cristiano es manejado este olor o esta sombra de esta doctrina, que es de los frutos. Los frutos, el árbol es conocido por su fruto. Cristo dijo aquí, tú vas a conocer, tú vas a saber, tú no vas a ser menso para no identificar lo bueno y lo malo. Tú vas a ver los frutos y vas a saber juzgar, decir, ese es mal fruto y este es buen fruto. Cristo dijo esta doctrina para prevenir a los discípulos de que tengan cuidado de los falsos, de la gente que está entrando a la iglesia y que no son cristianos, de la gente que son solamente mezclados o intrusos en el pueblo de Dios, pero que no son cristianos. Y Cristo dijo bien claro su doctrina, y lo podemos ver también en Lucas y en Marcos. Esta doctrina de Cristo sobre los frutos es real, es entendible y es bendita. Cristo, para identificar lo bueno y lo malo, usó los árboles, el fruto. Dice Cristo, no se pueden tomar higos de las espinas, tampoco puedes tomar algo bueno de lo malo o del mal árbol, sino que el mal árbol da malos frutos y también el buen árbol da buenos frutos. Y para identificar, Jesús dijo algo muy interesante sobre las espinas: tú no vas a comer espinas, tú no vas a comer algo que en verdad no se debe comer, pero comerás el buen fruto. Y así, hermanos, así esta doctrina está también, o debe estar en la iglesia. En la iglesia debe estar esta doctrina de los frutos. Tú, como cristiano, dice que la tierra recibe el agua y después produce frutos. Como cristianos, se te demanda, tú que has confesado a Cristo, tu Señor, tú que has confesado a Jesús como tu único Salvador, se te demanda producir frutos buenos, frutos de justicia. Porque dice Cristo que la buena tierra donde cayó la buena semilla produjo buenos frutos. Pero también Cristo dijo en Filipenses, inspirando a San Pablo, Filipenses 1, dice allí Cristo, para que cuando venga el Señor Jesucristo, está lleno de frutos de justicia, y que son por Jesucristo, para la honra de Dios Padre, de Dios mismo. Amén. Dice la Biblia, hermanos, ya no tienes escapatoria, tú tienes que dar frutos buenos. De lo contrario, serás mal fruto. Y si tú eres mal fruto, entonces tu raíz no es Cristo, sino Satanás. Entonces, eso que dices tú de ser cristiano, pero que no fructificas de acuerdo a Cristo, tu maestro es el diablo y no Cristo. Si tú vives mal, si tú haces mal, entonces estás produciendo mal fruto. Y es así como es identificado un árbol, por su fruto. ¿Por qué crees que nosotros juzgamos la iglesia católica en general toda como mala? Porque ha producido malos frutos. Ah, por ahí me dice un sinvergüenza carismático, ah, es que no todos somos malos. ¿Pero qué es esto? Él dice no es malo, pero presume y afirma, y él cree que está en el árbol bueno, pero sabemos que no es bueno ese árbol. Esta es la doctrina de Cristo. Dice Cristo, también los malos son conocidos. Cuando son malos, es porque es mal árbol los que lo está alimentando. Su raíz está podrida, su raíz no sirve, no puede producir buen fruto. Y por eso Cristo, aquí Pablo dice que la tierra que recibe el agua, pero que produce espinas, está cerca de ser abrasada. No hay algo intermedio. Cristo dijo que Él no quiere tibios. Cristo dijo, Él manifestó, Él te quiere frío o caliente, pero no te quiere. decir es tibio, porque tibio es hipócrita. Tibio solamente es querer tener un pie en el mundo y el otro pie en la iglesia. Y esto te pone en la evidencia que no estás queriendo ser o no eres de la buena raíz, que es Jesús. Todo aquel que levanta su mano, que es salvo, por favor, va a manifestar que está injertado en el nuevo olivo, que es Cristo Jesús. Y si usted puede levantar su mano con confianza, afirmar que es salvo, entonces es para usted, es la demanda de Dios que produzca buenos frutos para gloria de nuestro Señor Jesucristo. Esta doctrina, hermanos, no es solamente para predicarla a los del mundo, sino que aún es buena y sana para los cristianos. ¿Por qué? Porque cuando uno predica, entonces se sabrá quién es de los buen fruto de los discípulos de Jesús y quién no lo es. Porque la tierra que bebe el agua y produce buenos frutos, buena hierba, es provechosa y es de bendición para todos. Así es, hermano. Es hasta bendición para los ángeles cuando están en los cielos cantando y alegrándose de las maravillas que están viendo en la tierra cuando un pecador se convierte al Evangelio. Es cuando es de dolor para Dios, cuando la gente se convierte y también vive bien para Dios, es para dolor. Pero aquellos que viven mal, que dicen que creen en Dios, pero no viven de acuerdo a Dios, los ángeles lloran, la tierra se hiende y todo apesta. ¿Por qué? Porque se está blasfemando una cosa, algo está mal. O eres de Cristo y produces buenos frutos, o eres del diablo y produces malos frutos. No puedes ser de ambos. No puedes tú ser de los dos. Cristo dijo, si tú me quieres seguir, toma tu cruz y ve en pos de mí. Entonces, hermanos, Jesucristo reafirmó bien su doctrina. Y aquí ya casi al final, si tú lees toda la carta de Hebreos, habla de exhortación. Al final de la carta, Pablo dice, os ruego que soporten la exhortación. Es provechosa para ustedes y es sana. Entonces, aquí, hermanos, de esta doctrina de Cristo o de esta enseñanza de Jesús, una doctrina bendita se deriva una declaración con esperanza. Vea cómo dice el versículo 9. Esta idea, hermanos, piensa en esta idea como central: buenos frutos y malos frutos. Piensa esta idea como la que gobierna o la que está ahorita tomando la batuta o tomando la dirección de este mensaje. Bueno o malo, ¿qué será? Mira aquí este versículo, versículo 9 dice, pero de vosotros, oh amados, esperamos mejores cosas y más cercanas a salud. Pero de vosotros, oh amados, esperamos mejores cosas y más cercanas a salud. Sí, es posible, hermanos, es posible que este mundo está con la cabeza hacia abajo y camina este mal. Es posible que en este mundo hay más suciedad. Es posible, sí, pero de ustedes, hermanos, de ustedes esperamos mejores cosas. Es posible que en este mundo están viviendo defraudándose, viviendo en malicia y en deshonestidades, pero de ustedes, hermanos, de los de Cristo, esperamos mejores cosas. Es posible, hermanos, que hay fraudes por allá. Es posible que entre católicos se pelean. Déjalos, pues. Es posible que ellos están viviendo mal, como los mismos perros, haciendo sexo con mujeres. Es posible que lo hacen. Pero de ustedes, hermanos, los santos, los frutos de Cristo, los redimidos, esperamos mejores cosas. Es posible, hermanos. Es posible que están pasando tremendas cosas y no eres ciego, tú ves la realidad de esta vida y es posible que vecinos contra vecinos, no importa si son de los mismos hermanos católicos, es posible que se autorroban entre ellos mismos, pero de nosotros se nos demandan cosas mejores y estas más cercanas a salud. O sea que no solamente se nos demanda que vivamos bien, pero que estas cosas de bien sean más enfocadas en nuestra vida, para bien de la obra de Dios, cercanas a salud. De hecho, se demanda que vivan todos bien. Dios dio la ley para que todos vivan bien. Y aún el mismo inconverso, el que no tiene a Cristo, debe vivir bien. Esa es la voluntad de Dios, que vivan bien todos. Pero yo sé, hermanos, es posible que pasa todo, y sí es posible que pasa todo lo malo en esta tierra, pero de los cristianos, de los frutos de Cristo, esperamos mejores cosas. Si escuchas esta cosa, si escuchas esta sino toda, mucha de la confianza que hay en el cielo, en los ángeles, quieren ver que la iglesia triunfa en este lugar. Quieren ver que en verdad Cristo está vivo en su iglesia. Se nos espera eso, hermanos. Y qué vergüenza que en verdad no estamos haciendo las cosas que se nos espera como hijos de Dios. Ah, como padres a nuestros hijos, esperamos que ellos no sean echados a la cárcel. Esperamos que ellos no hagan mal. Temblamos de algo que pueda hacer mal. Y elevamos nuestras oraciones a Dios para que ellos caminen en temor de Dios. Esto es lo que deseamos de nuestros hijos. No esperamos cosas malas, pues Dios, que es nuestro Padre, el que nos dejó en esta tierra, no por la casualidad, sino que Él nos puso con un plan específico a cada uno de nosotros. Él, el mayor deseo de Dios es que espera mejores cosas de nosotros. Y puedes llenar tus ojos de lágrimas porque sabes tu conciencia que no has hecho bien. Sabes en tu corazón que has hecho mal, que no estás haciendo lo que tu Señor te está ordenando que hagas. Pero se nos espera, hermanos, se espera de ti mejores cosas, y estas más cercanas para la salud. Con esta declaración que Pablo dice, aquí nos enseña unas cosas que son cercanas a salud. Y vamos, la palabra cosas es muy general para esta tesis. Pues yo le quiero agregar una más. Aquí habla dos y yo le quiero agregar una más. Le voy a hablar de tres cosas que son muy cercanas a salud, que son en sí los pilares de la iglesia, y que si tú lo haces, hermano, serás bendición y buen olor. De hecho, ya somos bien y buen olor de Cristo en esta vida, porque su perfume de su preciosa sangre nos ha cubierto, y esto, hermano, ya nos hizo ya de inmundos nos hizo santos para el Señor. Pero podemos todavía darle más perfume al Señor, levantar nuestros perfumes a Dios en alabanza, nuestros cantos y nuestras oraciones sin hipocresía, nuestras manos limpias, levantadas al cielo y decirle: Dios, esto es para ti, por el simple hecho de que tú eres digno, Señor. Yo sé, voy a perder cosas, hoy ya me va a pasar mal, porque dice la Biblia que el que quiere vivir piamente en Cristo Jesús padecerá persecución. Debes tú saber que en esta vida es para que pierdas. Así es, la bendición del Antiguo Testamento era para que ellos ganaran. Ellos recibieron frutos tremendos. La tierra que les daba leche y miel, los judíos, los hebreos, recibieron bendición carnal porque Dios se la prometió. Ellos recibieron posesión de la tierra porque Dios se la prometió. Pero cristianos, no les es prometido ninguna posesión. La única mayor bendición que Dios te promete en el Nuevo Testamento es que seas afligido por el nombre de Cristo.
Amén.
Dice ahí la Biblia: si alguno padece como cristiano, no se avergüence, antes glorifica a Dios.
Amén.
Y esto lo hicieron los apóstoles cuando fueron golpeados, cuando les dijeron: ya no hablen de este nombre. ¡Ey, ustedes sucios! ¡No hablen de ese nombre! Así les dijeron, y sabes, hermanos, ellos salieron gozosos cuando fueron golpeados por estos hombres avaros y sinvergüenzas, pero fueron gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer por el nombre de Jesucristo. Esa es tu parte, tu bendición. ¿No la quieres? Padecer por Cristo. No parece muy cómoda esta idea, no parece muy deseosa, pero hermanos, es la bendición de nuestro Padre que espera mejores cosas de nosotros y estas más cercanas para salud. En el versículo 10 nos habla de una de estas cosas. La primera que le voy a hablar es de una de estas cosas que son buenas y mejores cosas y estas más cercanas para salud. Porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado a su nombre, habiendo asistido y aún asistiendo a los santos. La primera que aquí me muestra, la primera obra, mejores obras, que son más cercanas para salud, es la asistencia a los santos. Es la misericordia que debe haber en el mismo pueblo de Dios. Pues obviamente estamos enraizados o estamos ingeridos en este árbol. Es obvio y lógico que tú vas a ser un fruto cerca de otro fruto en el mismo árbol. Tú no eres un fruto único en un árbol. Tú no eres el único cristiano en esta vida. Y si piensas así, estás mal. Eres tú un pequeño fruto en medio de un gran árbol. Como dijo Cristo, los árboles de esta semilla de mostaza tienen grandes copas. Pues hermanos, Cristo es grande y tiene muchos frutos, Cristo, porque Él sí produjo frutos. Cristo dijo: si el grano no muere, no no puede llevar fruto. Y Cristo murió en la cruz del Calvario, y cuando Él resucitó, lleva mucho fruto. Y ahí van todos los gentiles a adorarle a Él, porque son frutos de Cristo. Cristo tiene frutos, hermanos, y ustedes y yo somos fruto ingerido en el árbol que es Cristo. Fue el árbol de Cristo que produce buenos frutos. Y para esto tenemos algunos roces, tenemos alguna comunión mala, y estamos empezando a no desear o no tener este fruto que está junto a nosotros, pero estás poniendo evidencia muy mala que no deseas que estar ingerido en Cristo. Vea por favor en 1 de Juan capítulo 3. El versículo 16, por favor. En esto hemos conocido el amor, porque Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Mas el que tuviere bienes de este mundo y viere a su hermano tener necesidad y le cerrare sus entrañas, ¿cómo está el amor de Dios en él? Dios nos ha puesto aquí, y si no recuerdas una cita en San Juan capítulo 13, Cristo dijo que en esto nos van a conocer a sus discípulos. Cristo dijo que tuvieran amor los unos con los otros. En esto se va a manifestar, esto va a ser la etiqueta. ¿Sabes? Los católicos ponen en su puerta: este hogar es católico, no aceptamos ninguna propaganda protestante. ¿Tú crees que yo necesito ver un papel para identificar que son católicos? ¿Tú crees que soy menso ciego para ver sus casas? ¿Oigo sus casas y gritan maldiciones? No necesitan poner papel. Se identifican solitos. Cuando yo los veo en los parques como prostitutas y sinvergüenzas, fornicarios, acostados en los pastos, casi haciendo el sexo, ¿tú crees que yo necesito ver sus escapularios o sus crucecitas que digan: yo soy católico y mucho orgullo? ¿Tú crees que yo necesito eso? No, hermanos, se ve. Se ve esto, hermanos. Es su etiqueta, es su papel, el pecado. Pero ¿cuál es la etiqueta de los cristianos? ¿Soy cristiano? Ponga fe. ¿Soy cristiano? Y vas como en una nube pensando que eres cristiano. Vas volando casi sobre el piso. ¿Tú crees que esto es tu etiqueta? Nuestra etiqueta como cristianos es la misericordia y el amor que debe haber entre nosotros mismos. Pero si tú tienes bienes y tú ves a tu hermano afligido, no muestras tu amor si no le das, si no le ayudas. Oh, yo sé, hemos tenido mucho temor por sinvergüenzas que vienen para eso, y hemos caído muchas veces en esos casos, y sí lo hemos aprendido, hermanos. Pero como decía nuestro hermano hoy, se ve, si se siente. Luego se identifica quién quiere lana y quién no. Pero hermanos, lo que yo creo y lo más sabio posible es que no necesitamos esperar para ver qué necesita. Simplemente la preocupación, una cosa antes de que pase, una cosa antes, una prevención. Tú vas a mostrar dando tus cosas a tu hermano. Tú vas a mostrar tu amor, el amor que Dios te ha dado, pero también en general, en la iglesia, podemos mostrar, hermanos, que aquí en esta iglesia nos amamos. ¿Y cómo nos amamos? De hecho, yo los amo, hermanos. ¿Qué hipócritas son? Si no muestro yo mi amor con el hecho, si yo no muestro este amor que yo les juro tener en Cristo, si no lo muestro de veras con un hecho, ¿tú crees que el hermano que está en aflicción va a decir: gracias, mi hermano, yo siento tu amor hasta lo profundo de mi corazón? Hermanos, Cristo dijo que esto se va a identificar a sus discípulos, en que haya amor los unos con los otros. Así se va a identificar la iglesia. Va a mostrar su amor, y esta cosa es lo que ellos esperan: mejores cosas y más cercanas para salud. Mejor cosa es que tú ayudas a tu prójimo, quien quiera que sea. Esto es mejor cosa. Pero más cercana a salud es que tú tengas cuidado de los tuyos, que tú tengas cuidado de los de la fe en Cristo Jesús. Ahora no solamente les estoy hablando que das cosas a ellos, sino ministrales también el pan celestial que Dios tanto da abundantemente y que hay tan poco en la iglesia. ¿Tú has leído la Biblia? tú puedes traerle estas misericordias de Dios a tus hermanos. Y por eso, hermanos, tenemos una reunión libre. Por eso Dios nos dio la sabiduría a los hermanos que establecieron la iglesia, para que nos dieran una reunión libre en la cual todos nosotros podéis pararos a exhortar y enseñar a vuestros hermanos sin necesidad de un título nobiliario. Oh, disculpe la palabra, no la recuerdo bien. Sin necesidad que tú presumas algo, tú tienes una reunión libre. Que esta reunión libre es para que Dios te la ha dado, para que si tú traes algo o traes algún mensaje, alguna doctrina, vengas y edificas a este pueblo y le muestras tu amor a la iglesia. Pero cuando no le das el pan de Dios, cuando las ovejas vienen y te ven con una piedra en la boca, en la mano, ellos van a salir y solamente saldrán con el gusto de haber contemplado una piedra en vez de pan. Tú le vas a mostrar solamente el plato y le vas a mostrar los cubiertos y se los vas a sonar allí en el cubierto, en el plato. Pero ellos van a decir: ¿y dónde está la carne? Hermanos, ya está servida la reunión. Ahí está nuestra reunión, la reunión libre, y es en la cual tú puedes mostrar tu amor a tus hermanos de esta iglesia. No solamente vas a mostrar tu amor a los hermanos, sino que también, según Santiago en el capítulo 2, dice que vas a mostrar tu fe. Ese mismo pasaje viene igual a aquel, dice que si alguien tiene necesidad y tú dices: ah, ve y átate, hermano, ve y no, y come todo lo que quieras y cúbrete, hermano, pero no le das lo que necesita, ¿dónde está tu fe? ¿Dónde está esa fe o esa creencia que tú tienes? Porque según, hermanos, nuestra fe está basada en la piedad de nuestro Señor Jesucristo. Una piedad, hermanos, en la cual muchos de nosotros estamos haciendo inválida. Estamos solamente mostrando la piedad, pero estamos negando la eficacia de ella. Porque la fe produce obras. Y tú dices: es que no es por obras la salvación. No, no es por obras, es cierto. Y hay aquel que enseña que es por obras. Hay aquel que diga que una cosita pequeña le puede ayudar al sacrificio de Cristo. Es un hereje. Porque dice la Biblia que solamente es por gracia. Pero, hermanos, la Biblia enseña que la fe tiene obras. Tú vas a mostrar tu fe con lo que haces. Si tú vives maldiciendo, es porque no crees en 1 Corintios capítulo 6, versículo del 9 en adelante. No lo crees, porque Dios dice que ni los maldicientes heredarán el reino de Dios. Y si tú sigues maldiciendo, entonces no crees el juicio de Dios. Tu fe es mostrada con hechos, hermanos. Amén. Tu fe la vas a manifestar, dice Santiago. Y hasta dice la Biblia: tú tienes fe, los demonios también. Los demonios también creen en Dios y tiemblan. Tú tienes que marcar una diferencia entre la creencia de los demonios a la creencia de un cristiano. Un cristiano debe mostrar todavía más fe que los demonios, que dijeron: yo sé que tú eres Jesús. Yo sé que tú eres Jesús, el Hijo del Bendito. ¿No decimos también todos así? Yo sé que Jesús es el Hijo del Bendito. Yo sé que Jesús. Pero Dios quiere ver mejores cosas de nosotros. ¿Cómo? Mostrando con un hecho nuestra fe que profesamos. Y esta fe en Cristo Jesús. Pero parece, hermanos, que el amor y esta fe se están resfriando. Porque más bien que hacer algún bien para tu hermano o tu prójimo, lo que está haciendo es un bien para sí mismo. Nuestra soberbia y nuestra vanagloria nos está seduciendo y nos está ahora permitiendo que nos cuidemos más a nosotros mismos y nos pongamos en una barda alta, una muralla alta, como atalayas, viendo solamente de lejos la aflicción de los que necesitan. Hermanos, necesitamos ponernos al nivel del pueblo de Dios. Necesitamos amar a este pueblo. ¿Y cómo? Ya le dije, mostrando que es de Cristo. Yo creo que esta es una muy buena obra y muy cercana a salud. Es más, es como dice Pablo a Timoteo: echa mano de la vida eterna. O sea, no vayas en este mundo a solas o a ciegas. No vayas a este mundo sin llanta. Tómale la mano a la vida eterna y anda en pos en este mundo, así de acuerdo a esta vida eterna que Dios os ha dado. Dios, recuerda, espera mejores cosas y más cercanas para salud. Amén. Otra mejor cosa Otra mejor cosa y más y muy cercana a la salud, este pasaje nos dice sobre la imitación de los hombres de Dios. Es algo muy cercano a salud porque fueron hombres de Dios. Pero triste que yo estoy viendo en esta generación, hermanos, aún de cristianos, es que, como aunque dice aquí la Biblia, que no seáis perezosos, antes imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas, antes más bien de desear lo que es de la Biblia y los hombres o los buenos ejemplos que Dios nos da en su palabra, no lo que estamos haciendo. Y yo, es lo que yo he visto y da tristeza, es que nuestros jóvenes, por ejemplo, nuestras señoritas de la iglesia, están viendo la tele y quieren ser o quieren imitar al artista sinvergüenza que está en la tele. Ya sale con su minifalda y se viste como ramera y quiere copiar a aquellas mujeres tontas que no tienen cerebro, y si lo tienen, lo usan para criar el cabello solamente. Señoritas ya están rebelándose con sus padres porque es que ven ahí la novela o ven la artista que ella está siendo independiente y ya puede hacer lo que quiera contra sus padres. Eso es lo que está imitando. Pero yo te digo, tu fin no solamente será destrucción. Dice la Biblia que el que siembra para la carne, de la carne segará corrupción. Ya los jóvenes quieren imitar a sus basquetbolistas o a sus futbolistas. Ya quieren traer su oreja, el aretito, o en su nariz, como buey, ahí con su anillo. Y piensan que esto los hace grandes como ellos. Pero no sabes que son vidas vacías. No sabes que solamente lo que estás queriendo imitar son vidas huecas. Que son puras actuaciones en esta vida para tener mayor publicidad en la televisión, pero que realmente sus vidas personales, allá dentro de su hogar, allí dentro de su departamento, viven en pecado. En la Biblia, una tremenda y grande pantalla de buenos ejemplos que terminaron para gloria de Dios. Hombres y mujeres que pusieron sus vidas por este servicio a Dios y que son dignos de imitar. Y aquí primeramente nos está hablando, hermanos, de Abraham. Dice la paciencia de Abraham. Él tuvo esperanza contra esperanza. Este ejemplo de paciencia nos puede ayudar a muchos desesperados que estamos solamente impacientes, queriendo que se arregle el problema o queriendo que se pase rápido la cosa. Pero Dios quiere que tú aprendas como cristiano paciencia. Y esta paciencia, hermanos, está aquí muy bien mostrada en este hombre de Dios, Abraham. Abraham. Él vivió 175 años y no recibió nada. Solamente obedeció a Dios, que le dijo: salte de tu tierra, deja a tus padres y a tu padre y a tu madre, y ven y sigue a la tierra que yo te daré. Pero dice este hombre, este Esteban, antes de apedrearlo, Esteban dice que Dios se lo prometió, pero no a él, sino a su simiente después de él. Y vivió como peregrino en la tierra prometida. ¿Y no te has puesto a pensar que sí es de desesperación vivir tantos años en una choza, de aquí para allá, siendo llevado con pobreza? Ay, tú te desesperas, quieres tener, y ay, es que yo quiero hacer, y hasta haces fraudes solamente por tener y querer hacer. Hombres de Dios nos dan ejemplos de no tener nada o tener poco y ser contentos por la paciencia que Dios da. Dice la Biblia que si este hombre y los que estuvieron esperando la promesa de Dios tuvieran tiempo de regresarse, lo hubieran hecho, pero esperaban algo mejor. Esperaban la ciudad celestial que Dios les había prometido. Hermanos, en Abraham tenemos un buen ejemplo. Y yo creo que es digno de imitar. Entonces, no seamos perezosos. Y hay que leer la Biblia para ver la vida de Abraham. ¿Y qué me dices tú, hermano, de la valentía de David? Que pues esta valentía no era humana, no era de, es que yo soy fuerte y soy valiente. No, hermanos, esta valentía el Señor se la dio, y por eso tengo razón de mencionarlo ahorita como ejemplo. Este David, este hombre, mozo, pequeño, chico, y él retuvo al gigante Goliat. Y él dijo: tráiganlo, yo voy a pelear con él, porque él ha ofendido a los ejércitos de Jehová. Y no la creía nadie. No creía que este mozo, con cinco piedras que tomó de este río, no creían que él iba a matar a ese hombre. No creían que este oponente gigante iba a ser muerto por él. No lo creían. Pero este valiente hombre no confió en sí mismo, sino que confió en el Señor de los ejércitos, en Cristo Jesús. Sus puertas, hermanos, sus puertas las tomó del que las da, desde arriba, del cielo. Tú quizás haces ejercicio, pero te agotas, te cansas, tus fuerzas son limitadas. Pero el que da las fuerzas de arriba, hace fuerte al más pequeño y aún al más viejo, lo hace obrar para él. Dice la Biblia, hermanos, que los que confían en Jehová serán como las águilas y levantarán su vuelo y no se cansarán. Dice la Biblia, los jóvenes, los mancebos andarán y se cansarán, pero los que sirven y confían en Dios tendrán nuevas fuerzas. ¿Y tú quieres recobrar fuerzas en este mundo? Antes, más bien, mientras más le das tu vida al mundo, más fuerzas pierdes en el mundo. Y después migajas quieres traer al Señor. Buen ejemplo de valentía. Necesitamos dejar nuestra pereza y buscar los buenos ejemplos que por la fe, estos hombres que por la fe heredaron las promesas. Un buen ejemplo más, hermanos, se encuentra con este hombre Daniel. Un buen ejemplo, hermanos, de un alguien recto que ni siquiera sus compañeros que estaban allí tratando de tumbarlo, inclusive cuando quisieron poner contra él acechanzas contra su oración, ellos le querían prohibir orar. Y este buen ejemplo de oración, de un hombre de oración, es, hermanos, para que aprendamos. Varón de deseos le llamó Dios. Varón de deseos, ¿por qué? Porque tú deseas que yo te haga. Tú tienes una pregunta, una duda, y tú lo quieres saber. Tú me consultas a mí, y tú lo has mostrado. ¿A cómo? Ayunando, esperando, oh Dios, dame la respuesta. Oh Dios, yo te pido este favor. Varón de deseos, hermanos, tenemos ejemplo de hombres de oración. Nuestro ejemplo de oración no es el Papa, que se pone hipócritamente a rezar en televisión para ser visto de todos, ¿no, hermanos? Dios conoce tus peticiones, Dios conoce tu oración, y el deseo que Dios tiene contigo y conmigo es la mejor cosa que es muy cercana a salud, es que seamos gente de oración. Pero también su sabiduría. Este hombre escudriñó. Él supo porque tenía sabiduría de Dios. Es buen ejemplo, hermanos. No es nuestro dicho, es que yo no sé mucho. No es este dicho el tuyo y el mío. Es que la verdad es que yo no sé mucho. Pues con mucha razón lo dices y lo digo. Porque no hay mucha de este deseo de poner a estudiar y a conocer y a saber más de las cosas de Dios. Y si tú quieres saber y conocer más de las cosas de Dios, ten cuidado. Recuerda que dice Pablo a los corintios: la ciencia hincha, pero la caridad edifica. No te hagas sabio después demasiado. Sabe y comprende que la sabiduría Dios la da. Y si tú sabes algo, aún el simple conocimiento, digo simple porque es pequeño, pero es lo más grande que hay en esta vida, el conocimiento de la fe en el Hijo de Dios. Cuando Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, dijo Cristo, bienaventurado, hijo de Pedro, hijo de Jonás, otro, sí, Jonás de Simón. Bueno, Pedro, fue bienaventurado, hermanos, porque no se lo reveló carne ni sangre, dice Cristo, sino mi Padre que está en los cielos. ¿Quieres tu sabiduría? ¿Quieres tu conocimiento? ¿Quieres comprender estas palabras de Dios? Entonces, demándalo a Dios. Santiago lo dice. Pues, hermanos, hay muchos ejemplos. Nos podríamos llevar toda la noche leyendo ejemplos. Pero tengo uno más, es Pablo. La entrega total de Pablo. ¿No crees que es buen ejemplo? ¿No ves ese Pablo cuando estaba allí? Que este profeta Agabo le dijo con su cinto, se amarró, y él dijo, así van a ser en Jerusalén con aquel que es dueño de este cinto. Y los discípulos no sabían de quién era el cinto. Ellos sabían, hermanos. Y Pablo dijo, ¿qué hacen llorando? ¿Por qué se lamentan? ¿Qué no saben? ¿No entienden? Que yo no solamente estoy dispuesto a que me aten, sino a morir por el nombre de Cristo. Hermanos, es un buen ejemplo de entrega total al Señor Jesús. La Biblia está llena de buenos ejemplos que tú puedes aprender de hombres que por la fe heredan las promesas. Otra obra, hermanos, la tercera obra y mejor obra que es muy cercana a salud es el testimonio. La doctrina del testimonio. Mira, hermanos, Dios dice en Hechos capítulo 15, Dios no se ha dejado sin testimonio. Dios no se ha dejado sin testimonio. Todo lo que tú ves creado, todo lo que tú ves formado en esta tierra, avisa y anuncia que Dios lo crió. Y anuncia. anuncia que hay un creador. Salmo 19:1 dice: los cielos cuentan tu gloria y la expansión denuncia sus obras. Toda la creación da testimonio de Dios. Los ateos, hermanos, están mal porque no quieren reconocer que ese árbol lo creó Dios, que esos cielos que están arriba tan inmensos, que esta tierra la creó Dios y que los océanos Dios los crió. Todos ellos dicen: miren, miren, no sean mensos, hay un creador, no sean tontos, sigan a este creador, él me crió, mira, para que te alegras, para que te maravillas, que hay un Dios. El sol, hermano, cuando sale, él sale para anunciar: hay un Dios, hay un Dios, ese Dios me crió para alumbrarte a ti, ingrato. Y la luna sale, hermanos, y dice: hay un Dios. Y toda la creación da testimonio de Dios. Dios no se quiso dejar sin testimonio, dice la Biblia. Y los hombres lo podían identificar. Romanos capítulo 1 dice la Biblia allí que las cosas invisibles de él, su divinidad y su eterna potencia, se echan de ver desde la creación, siendo entendidas por las cosas que se ven, de modo que son hechos inexcusables. Dios manifestó su creación. Y ahí va para los carismáticos que dicen: ay, ¿cómo va a juzgar a los que no oyeron la Biblia? Dios les manifestó. Dios le manifestó ser un Dios solamente, no una estatua. Y Dios les mostró su poder dando testimonio en esta tierra al hombre. Dios hizo todo para decir: miren, yo existo y síganme. Pero también, hermanos, ya no solamente la tierra y los cielos, sino que ahora presente en esta tierra, presente en este lugar, bueno, aquí no, en Israel, presente en esta tierra, Dios dejó un testimonio. Él no quiso solamente dejar testimonio en los cielos y en los mares, sino que también Dios le dijo a Moisés: hazme un tabernáculo del testimonio. Y Dios mandó a hacer este templo de testimonio. ¿Para qué? Para que la gente viera que Dios tenía un pueblo y tenía un templo para adoración. Y este tabernáculo del testimonio era para eso, para mostrar que Dios existe. Dios también busca hombres para que le adoren. Pero no solamente mandó a hacer un tabernáculo del testimonio, sino que Dios también, hermanos, él dio una ley como testimonio. Aunque los ateos dicen: bueno, otra vez yo no sé por qué tomo esos sinvergüenzas, pero ellos dicen: no hay Dios, pero dicen: es malo matar. Se aprovechan de los mandamientos de Dios para sacar sus propios juicios. Significa: Dios existe porque Dios dio la ley, y esta ley la dejó como testimonio a las razas, a todos. Todas las naciones supieron que es malo matar, que es pecado robar, que es pecado deshonrar a sus padres. Todas las razas lo supieron gracias a que Dios dejó un testimonio, la ley. Pero también, hermanos, Dios todavía quiso ir más acá, y Él mandó a su Hijo al mundo, a esta tierra de malos, y quiso dejar testimonio, huellas de Cristo en esta tierra, y anduvo entre la gente, este menospreciado entre los hombres, varón de dolores. Dios quiso manifestar un Cristo y una gracia entre los hombres. Dios quiso mostrar la misericordia suya en un hombre, Jesucristo. Y a este hombre, sinvergüenzas y malos como nosotros, lo escupieron de su rostro, arrancaron su barba desde su cara, rompieron, hermanos, sus ojos y sus pómulos de su cara, pusieron corona de espinas sin merecerlo. Él merecía corona de realeza. Cristo merecía, hermanos, reinar como el gran rey, pero le pusieron corona de espinas, lo vituperaron, lo golpearon, lo injuriaron, le ponían en la cabeza una túnica y lo golpeaban. Mira qué atrevimiento, un siervo de un pontífice golpeando a Cristo. Qué atrevimiento tan grande. Pero Dios quería dejar testimonio de humildad. Dios quería dejar un testimonio de misericordia entre los hombres y no pagó a nadie mal por mal. Antes, al contrario, Dios Cristo dijo: Padre, sé propicio a ellos, no les imputes el pecado, no saben lo que hacen. Y Dios nos da testimonio en Cristo de la resurrección, que Cristo vivió, pero también, hermanos, que se levantó de la tumba, que está vivo y que puede hacer válidas las promesas de su gracia en Cristo, porque eterna a todo aquel que cree y anda de Cristo resucitó, tiene vida eterna y regala la vida a todo aquel que cree en Él. Dios ha dejado testimonio, hermanos. Deberíamos ser demasiado ciegos para no hacer caso y no darnos cuenta de esto. Pero de nosotros se nos espera mejores cosas, y estas más cercanas para salud. Hermanos, si Dios dejó todo ese testimonio, estás olvidando una cosa, que Dios también te dejó a ti para testimonio de Cristo. Dios no quiere que quedes sin testimonio en los cielos, ni en la tierra, ni en su iglesia. Y por eso, hermano, escogió a ti de entre toda esta gente de León, Guanajuato. Yo no sé por qué, pero me escogió a mí. De todo este pueblo de León, Guanajuato, no por casualidad, sino para que yo anuncie las virtudes de aquel que está en la luz, que mora en la luz, o sea, que de Cristo. Amén. Y Dios para eso nos puso aquí, hermanos, para hacer testimonio vivo de Jesucristo. Por eso, hermanos, esta doctrina, le dije, desde el versículo 7 o del versículo 1, está como nube sobre nuestro tema de hoy. ¿Por qué? Porque Dios quiere gente con buen testimonio. No olvidas que tú estás aquí para dar testimonio de Dios. No olvidas que tú, por ti pueden caer las gentes. Por tu culpa puede ser causa de tropezadero a otra gente. Hasta Cristo se enojó. Él dijo, hay de aquel que ponga tropiezos a uno de estos pequeñitos. ¿Por qué? Mejor le es que se ponga en su cuello una rueda de molino de asno y que se aviente a la mar. Ahí sería mejor su sitio que poner un escándalo a uno de estos pequeños. Cristo hablando de los niños. Dios, Él manda que tu vida sea de buen testimonio, no solamente de testimonio, sino que buen testimonio. Y no estamos hablando de hipocresía, de cuidar las apariencias, no. Estamos hablando, hermanos, que nuestra naturaleza espiritual brote y produzca buenos frutos. No para aparentar, no, hermanos, no vayas a tu casa y no calles tu boca, no gritas porque, ah, es que qué van a decir los demás, no hagas esto, es absurdo. Tú solamente quieres aparentar, mejor fructifica. Mejor que salga de ti lo que realmente hay en ti. Y si hay maldición, si hay malas obras, entonces cuidado, haz un examen en tu vida. Checa bien en quién has creído. Checa bien quién te está sustentando tu raíz. Porque dice Santiago, donde hay amargura y contención, ahí hay pura obra perversa y mal. No se puede jactar de la verdad. No pueden decir, yupi, nosotros somos los cristianos del parque. Nosotros somos los redimidos, los de la mejor doctrina, los de la... Hermanos, si hay pleitos entre cristianos, si hay divisiones entre cristianos, si están peleándose los unos a los otros, si están gritando hoy que es cuaresma a los católicos, no, tú puedes comer carne, hermanos, pero la carne de humano, ¿qué? Si hay pleitos entre cristianos, entonces no puedes jactarte ni gloriarte de la verdad. Cuidado con tus oraciones. Dios solamente escupirá el techo de tu casa, porque no escuchará a Dios si tú estás en contra de tus hermanos. Amén. Dios te ha puesto para testimonio. Y busca en Romanos capítulo 2. Dice el capítulo 2, versículo 24, versículo que casi nunca o mucho o muy, muy rara vez tocamos en las reuniones, porque decimos que es para judíos. Pero hermanos, si es para judíos, necesitamos considerar lo espiritual. ¿Por qué fue para judíos? ¿Qué podemos nosotros tomar de este versículo? Pues mira, dice, porque el nombre de Dios es blasfemado por causa de vosotros entre los gentiles, como está escrito. Porque el nombre de Dios es blasfemado por ustedes entre los gentiles. Por causa de ustedes, dice Pablo. ¿Y si es cierto? Estaba escrito de los judíos esto, que los gentiles aborrecieron a Dios porque vieron a su pueblo haciendo mal. Ellos podían decir, mira dónde está tu Dios. Pero sabes, si lo decían sin razón, Dios les juzgaba. Y aún así nos va a juzgar Dios. Pero qué pena, hermanos. Qué vergüenza que este nombre tan santo, este nombre, hermanos, que un día Dios dijo, no tomarás el nombre del Señor en vano, no tomarás el nombre de Jehová en vano. Este nombre santo, Cristo Jesús, Jesucristo, Jesús Salvador, este nombre limpio, santo, en toda la, creación en toda la grandeza de su gloria. Nombre santo, vida santa, amor santo, misericordia santa, Cristo Jesús. Para que un fulano, cualquiera que sea, va a su casa o va a sus calles y hace mal, hace pecado, y después dice: y tú eres cristiano. Tú eres cristiano. Y hay veces que nos llega y el pecado y decimos: yo me reúno en el parque Hidalgo, o yo me reúno allá en aquella reunión, y todavía haciendo mal. El nombre de Dios puede ser blasfemado, hermanos, así como bendecido por tus buenas obras. Así como una hermana ya en Celaya le dijo a su esposo: mira, tú vete a la reunión, porque solamente así voy a confiar en ti. Es algo raro que su esposo no confiaba en ella hasta ir solamente a la reunión, ser cristiana. Y qué bueno, hermanos, queremos esto. Queremos que los inconversos bendigan a nuestro Dios.
Amén.
Y aún si lo maldicen, que no sea por nuestra culpa, porque Dios nos ha dejado aquí para testimonio vivo. Por lo tanto, procura hacer los mejores negocios en esta vida. Procura hacer las mejores cosas en esta vida, no tanto para que te vaya bien, sino para que el nombre de Jesús sea engrandecido, glorificado, exaltado, y las gentes cuando vengan puedan decir: verdaderamente Dios habita en esta iglesia.
Amén.
Señor, te damos gracias por tu gran misericordia. Rogamos, Señor, que nos bendigas, y la bendición primera que pido es perdón de nuestros pecados. Suplico, Señor, que me perdones y me limpias, y que me hagas ver con cuidado las cosas que hago para que no sea blasfemado tu nombre. Oh, perdona, Señor, nuestros pecados, nuestras malas decisiones, el rumbo de nuestras vidas que han torcido, Señor. Pero rogamos que tu gran misericordia nos guía, y que esta misericordia nos guía a arrepentimiento, un buen arrepentimiento saludable. Y rogamos que cambie nuestro corazón, que en vez de ser mal fruto, que sea bendición, que produzca en la iglesia buenas cosas, Señor. Yo te ruego porque las exhortaciones sean bendecidas de ti. Que tú, Señor, hables a nosotros, Señor. Que no seamos necios ni torpes para no oír. Al contrario, dispuestos, Señor. Pero que no esperemos a mañana o pasado mañana para hacer, sino que haznos, Señor. Cámbianos hoy. Te rogamos en nombre de Jesucristo. Amén.